fue justamente empezar a hacer un inventario, un catastro de todas las ofertas que existen en el Paraguay.
Sí.
Entiendo que están
O
en
sea que
una.
las carreras de superiores, universitarias,
Llámese.
comenzaron hace 10 años en nuestro país, por lo que veo.
No,
No, no, no, pero en cuanto a organización, digo.
No,
porque esto era una cosa así descontrolada, entonces.
A mí me parece que el antes y el después tenemos que poner
ahí
a partir
está.
De la Ley de Educación Superior.
Sí.
A
¿cuánto tiene la Ley de Educación Superior?
2013.
2013. Por eso
bueno,
te estoy diciendo.
Sí.
O sea, esto era un desorden
sí.
antes.
Era un desorden, para
sí.
que vamos a decir otra cosa, y lo que ahora se trata justamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? El primer trabajo significativo del CONE es, bueno, ¿cuántas carreras? Porque la gente nos pregunta, ¿qué carrera tiene tal universidad? Bueno,
sí.
amparado en su autonomía, no te dan la información, tenés información parcelada, con nosotros declaran solamente aquellas que están en proceso de evaluación.
Sí.
Entonces, ese dato público entiendo que está muy cerca y que puede ser un elemento que puede solucionar y calmar el ambiente.
Mm.
Porque en este todo el mundo duda de la validez de su curso. Es un dato público que no existe en la República del Paraguay y que es una prioridad en este momento. Saber cuántas universidades existen, si
sí.
son legales o no, eso es fácil. Saber cuántas carreras están acreditadas es muy fácil mm. saber. Entonces, creo que esta situación que estamos viviendo de una inestabilidad dentro del mundo académico se puede, digamos, tranquilizar de alguna manera una vez que tengamos la información precisa. No existe en este momento ese dato
mm.
y creo que la prioridad...
¿Y quién tiene que poner esos datos?
Creo que el Consejo Nacional es el órgano responsable y creo que está en su etapa final según la consulta que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque también nosotros a veces queremos constatar las disposiciones internas para la inscripción a los procesos
sí.
y le hacemos la consulta y a raíz de esas consultas se hizo un gran trabajo y creo que se va a publicar.
Pero creo que el CONES ni siquiera infraestructura tiene todavía.
No tiene local propio.
No tiene local propio,
pero ya tiene por lo menos un lugar fijo en este momento
sí.
que felizmente ya estamos todos un poco cerca del microcentro. Creo que es un primer paso. Nosotros ocurre lo contrario. Desde nuestra administración tenemos un local propio, entonces... podemos manejarnos, dimos un paso un poco
más. Si partimos de ahí de que ni siquiera tiene una infraestructura, no tiene un cuerpo, no tiene una forma de comunicación, esto necesita un sistema muy caro también y muy muy difícil porque tienes el país.
Sí.
O sea, mientras el país organiza su carrera universitarias, ¿qué pasa con los alumnos que están con problemas de título? No quiero más que vos hable porque vos estás en la parte interesada,
sí.
vamos a decir.
Claro.
¿Cómo va a ser la salida? ¿Cuál va a ser la salida para esta gente que está con necesidad de tener su título que le corresponde? Porque los institutos dieron la carrera, los alumnos fueron a recibir la capacitación. Pero el ente regulador o el ente que tiene que dar el título dice, no, yo no voy a
registrar. Pero creo que el problema no es solamente el Instituto Superior Interregional. Creo que son varios.
No, por eso
son varios
sí,
los institutos con problemas, entonces no me quiero referir, ¿verdad?
Sí.
Pero lo que, a mi modo de ver, lo que el Ministerio está haciendo es una revisión fina de cada legajo correspondiente. ¿Por
bueno,
qué
pero
razón?
No puede salir ese ministro y decir, no va a salir nada. En todo caso, eso tendría que decir.
Sí, claro,
estamos en un proceso. Estamos en un proceso.
Claro. Porque aquí hay dos tipos de problemas. Uno, están las instituciones que ofrecieron curso sin que su propia ley de creación. Yo
sí.
me estoy refiriendo al instituto, ¿verdad?
Sí.
En donde decían, para ciencias jurídicas, y te ofrecieron... ingeniería agronómica,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces esos títulos no van a ser registrados. Creo que lo que el ministro dijo no se refería precisamente a esta, sino al conjunto de problemas que tenemos nosotros.
Sí.
También hay otra situación. Hay instituciones que tienen la habilitación,
uh-huh.
se le da valor al instrumento administrativo que tiene.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Al querer registrar los títulos no se encuentra el historial de los alumnos. Por ejemplo.
Sí.
No tiene toda la carga horaria. O sea, la gente que quiere acreditar enfermería debe tener 3.500 horas según los criterios de calidad.
Mm.
Pero vos podés tener título de enfermería desde 2.700 horas. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación Superior habla de que las carreras de grado para su reconocimiento deben tener como mínimo 4 años y 2.700 horas. Solo que en ese caso la acreditación es casi una experiencia... va a ser una experiencia negativa.
Ah.
No va a ser posible. Entonces, la gente, en este mundo de problemas, te confunde creación con habilitación.
Acreditación.
Con acreditación. Sí.
Acá, por ejemplo, me preguntan, ¿en la UNA no hay carreras acreditadas por la CONES?
Lo que sí puedo yo hablar como presidente de la NEAE es que tenemos carreras acreditadas por la NEAE. Bueno. Porque CONES no acredita.
Perfecto. Sí. Entonces, en la UNA hay carreras habilitadas por la ANEAE. ¿Todas las carreras están habilitadas por la ANEAE?
No. La ANEAE no habilita, la ANEAE acredita.
Sí.
La Universidad Nacional es una de las entidades que se supone por los años de trabajo que viene llevando, más de 100 años, es la entidad que tiene mayor cantidad de carreras acreditadas. Mm. Hasta esta fecha, 28 carreras acreditadas, que es un número interesante.
Acá en la central, en todas las sedes de todo el país.
No en todas las sedes, y también no todas las carreras. ¿Por qué razón? Porque no todas las carreras la agencia ha convocado.
Claro.
O sea, la agencia ha convocado 19 titulaciones. Sí. Y en nuestro país, por ejemplo, está licenciatura en marketing. Nosotros no hemos convocado, porque la prioridad es salud y educación. Inclusive, dentro del catálogo de profesiones del área de la salud, la nueva disposición del ministerio, dice que hay 22 titulaciones dentro del catálogo de profesiones a nivel de grado universitario.
Sí.
De estas 22, 10 tienen criterios de calidad, 12 aún no lo tienen. Entonces, ¿por qué? Porque la construcción de estos criterios se realiza con el acuerdo de la academia. No es que la ANEAE hace, no. Mesas de trabajo, comisiones consultivas, validaciones, y cuando más o menos nos ponemos de acuerdo, eso se utiliza como un criterio de calidad. Entonces hay muchas cosas. Por eso, Facultad de Filosofía.
Justamente voy a preguntar. Filosofía, que tiene hace 2 años más o menos, el era licenciado en trabajo social, el título. Ahora es técnico. ¿Bajó de nivel en la Facultad de Filosofía?
No. Entiendo que la licenciatura en trabajo social está vigente. Sí. Está bajo la jurisdicción del Instituto Andrés Barbero.
Sí.
Andrés Barbero. Pero es justamente... Esa es una de las titulaciones que figura dentro del catálogo que nosotros nos hemos convocado, que lo tenemos programado para trabajar el PRO. Psicología, tampoco, ¿verdad?
Ah, no está tampoco.
Psicopedagogía, tampoco. Licenciatura en instrumental, tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la experiencia de la evaluación es un hecho nuevo, novedoso, que lo estamos llevando a cabo con heroísmo, a veces con los pocos recursos que tenemos.
Ese es el problema.
Bueno, entonces estamos avanzando. Entonces
conviene
aclarar, ¿por qué no existen más institutos superiores dentro de nuestra lista? Porque también porque la agencia no ha convocado a la fecha. Están en proceso de construir. ¿Por qué no hay ningún posgrado de maestría? Porque recién estamos construyendo, este año vamos a validar. Y lo que hay, no hay que confundir, es que hay una cosa, es carrera acreditada, pero no existe ningún instituto superior ni universidad acreditada, porque la evaluación institucional también se está experimentando.
¿Qué pasa con las carreras que no están acreditadas cuando llega el proceso?
Y que son del grupo de las carreras obligatorias.
Sí.
Bueno.
Las que no fueron llamadas por la agencia.
Y que tienen pleno valor.
Continúan
sin ningún problema, no tienen ni un tipo de restricción.
No.
Pero aquellas carreras que fueron convocadas, bueno, tenemos... la experiencia del Consejo de la Magistratura, que fue el primer órgano gubernamental que ajustó sus reglamentos. Nosotros no podemos dejar de lado a los abogados que se recibieron antes de que exista la acreditación en Paraguay. O sea, todos tienen derecho a concursar. Creo que estuvo hablando del principio, ¿cómo era, doctor? Del principio de la,
de la
no retroactividad.
De la ley, correcto. Claro.
No le pueden negar el concurso a los abogados que se recibieron antes. Pero, ¿qué es lo que hizo inteligentemente el consejo? Valora con un puntaje determinado, pero se presenta otro profesional con carrera acreditada, tiene un plus adicional. Y esto mismo es lo que va a ir pasando. El Ministerio de Educación tiene que reajustar su reglamento al artículo 82 de la ley 49. El Ministerio de Salud Pública también tiene que ajustar.
Mucho ordenamiento.
Entonces todavía estamos en un proceso. Lo importante es que sigamos y demos continuidad a esta política de tal manera que este proceso no se corte. No, vamos a tener heridos, vamos a separarnos un poco, pero creo que hay un interés común de los directores, de todo, ¿verdad? De potenciar la educación superior.
Emilio Guevara, por último decime, ¿qué vas a hacer con todos estos alumnos que están con este? No quiero más decir problema, porque realmente
no es un problema
de ustedes ni de ellos.
Es de toda una estructura.
Sí, ¿qué van a hacer con esos chicos que están ahí?
Ellos tienen que seguir su proceso académico, ¿verdad?
tienen que culminar como corresponde, en tiempo y en forma. Nosotros, por supuesto, vamos a plantear, vuelvo a decir, porque esta es una situación de conocimiento y de años que se viene arrastrando, como dijo acá el doctor Aguilera, de un desorden, ¿verdad?, de organización a nivel de educación superior, y que justamente cuál era la intención de la creación de esta ley, comenzar a ordenar y organizar todo eso,
sí.
Pero no de cercenar, no fue el objetivo cercenar, perseguir, aniquilar,
sí.
Sino ordenar, adecuar y buscar políticas de Estado para el mejoramiento de la calidad educativa. Con ese objetivo nació esto,
sí.
Y hasta hoy todavía no se ha dado esa situación, y ni siquiera personalmente, y que me disculpe acá el doctor, ¿verdad?
Sí.
No existe todavía una política a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad?, de lo que significa la educación superior paraguaya en el mejoramiento y ordenamiento, planteado a todas las instituciones de educación superior. Y ya hace más de 2 años que está el Consejo Nacional de Educación Superior.
Uh-huh.
Entonces yo creo que acá, como dice el doctor, y estoy de acuerdo con él, ¿verdad?, y con toda la comunidad educativa de la educación superior, que acá tenemos que aunar esfuerzos para ir solucionando todas aquellas desprolijidades que se fueron dando antes de esta ley, ¿verdad?, adecuar, ajustar y comenzar a lo que tiene que ser una educación superior seria y objetiva, ¿verdad?, reglamentada y ordenada, pero no persiguiendo, no cercenando, porque ese no es el objetivo.
Vamos
ni tampoco dejar de reconocer lo que se ha dado.
Vamos a llegar, que valga la comparación, porque no quiero realmente hacer esa comparación, porque estamos hablando del nivel universitario, pero vamos a llegar al nivel del cuando teníamos los autos MAU. ¿Se acuerdan cuando teníamos los autos MAU? Y bueno,
los
cédula marrón, hasta que tengamos la cédula verde,
sí,
dan un límite, o sea, dan un tiempo donde ustedes van a presentar todos los papeles y revisión y qué sé yo, y después se les va a tener que dar los títulos a esta gente, por 50 mil personas que están hace 5 años,
sí,
estudiaron,
sí,
se recibieron y ahora pagaron. Y entonces, o si no, se cierra todo el instituto y punto.
Así mismo.
Yo creo que debe ser así, no sé qué decir, doctor.
No, yo creo, coincido en que este desorden.
Sí. Hay que ordenarlo.
Por producto de una anarquía de muchos años, en donde muchas personas son responsables de
dicho
se
pasa a algunos aprovechadores también.
Y también. Creo que si nosotros consiguiéramos consolidar políticas claras, y quiero referirme al comentario del doctor Guevara, en realidad, que cuando hablamos de política, en primer lugar, la política tiene como 3 componentes, ¿verdad?
Sí.
Tiene el componente legal, tiene el componente presupuestario, el componente ideológico, ¿verdad?
Sí.
Felizmente tenemos una ley de educación superior que nos debe servir para traducir eso en norte.
Uh-huh.
Creo que hay una iniciativa interesante que se ha hecho, se ha impulsado desde el CONES, que es la realización de congresos departamentales que concluyó. Bueno, eso es una forma de levantar un diagnóstico del estado del arte de cómo estamos.
Sí.
Nosotros sabemos que no estamos bien, nosotros sabemos lo que nos falta es aplicar un poco de ciencia para poder construir. Y creo que el camino es correcto. Tenemos unos congresos, tenemos unos insumos, entiendo que ahora se está trabajando. Y la Ley General de Educación dice que la definición de las políticas no es una cuestión de los entes que regulan, debe ser de una construcción participativa.
Mm-hmm.
Nosotros, por lo menos de la agencia, acompañamos esa tesitura de construir en forma conjunta con todos los actores políticas y, bueno, aferrarnos a esas políticas y tratar de dar pasos que mejoren sustantivamente. En este grupo grande de 54 universidades y 37 estamos de todos un poco.
Sí.
Pero sí, yo hoy quiero enviar un mensaje claro a la gente. Las instituciones que no cumplan con lo mínimo, ¿verdad?, ya no hace falta que la agencia le visite cuando tenga. Si no tienen docentes titulados, si no tienen docentes formados, si siguen contratando a bachilleres, a gente de formación técnica profesional, si no hay una carrera docente, si siguen pagando 15.000 guaraníes la hora, menos que la educación media, no hay una carrera del educador, si no hay una carga horaria, si los alumnos van solamente jueves, viernes y sábado, jamás van a poder completar la carga horaria. ¿Para qué van a llamar a la ANEAE si de antemano el propio director va a saber que la ANEAE no le va a otorgar el sello de calidad? Entonces, yo envío un mensaje claro. Si queremos poner las cosas en orden, el compromiso es absolutamente de todos los estamentos.
Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos, como ese mensaje claro que dijiste, ¿en qué mensaje le vamos a dar los están, que están atentos ahí, están ya entrando un poco al nerviosismo y ya hacen esas manifestaciones.
Sí, sí, sí.
Porque estamos en un país ahora que todo con manifestaciones conseguimos todo.
Sí.
¿Qué vamos a prometerles a ellos?
Yo de mi parte creo que la manifestación indudablemente es una expresión de exigencia, pero nos lleva a una solución.
Sí.
Yo creo que la solución, y como profesional y como educador más que nada, yo creo que es el diálogo, es encontrar una solución con todos los actores que se involucran dentro de lo que es la educación superior,
sí.
¿Verdad?
¿Qué le decís a tus alumnos hoy? A tus alumnos
yo les voy
hoy
a dar seguridad.
Seguridad.
Seguridad en el sentido de que ellos van a terminar porque nacieron dentro de un marco legal.
Sí, que vos te vas a pelear con la gente.
Que yo
del
voy a pelear a nivel de mesa técnica.
Sí.
Primeramente a nivel de mesa técnica. Si no existe, por supuesto, solución a nivel de mesa técnica, por supuesto, para eso estamos en un estado de derecho.
¿Y en qué tiempo vas a tener una reunión con la gente de educación?
¿Cómo?
¿Cuándo vos crees que vas a comenzar con la gente? A vos te hablo en representación de los 36 institutos.
De los 36,
correcto.
Hablo,
¿Cuándo ustedes van a sentar con el Ministerio de Educación y decir, bueno, denos un plazo para que nosotros vamos a hablar con los chicos, decirle, de aquí a diciembre ustedes van a tener sus títulos o no van a tener, una cosa así, pero
sí,
una
sí
cosa concreta?
Nosotros ahora hemos remitido una nota al Consejo Nacional de Educación Superior.
Sí.
Esperemos que nos respondan. Porque dentro de esa nota nosotros solicitamos, vuelvo a decir, no sé si como maestro siempre en mi cabeza y es funcionario del Ministerio Técnico, siempre hablo de mesa técnica,
sí,
mesa de trabajo. Entonces, como mesa técnica, entonces bajar las propuestas, ¿verdad? Ver la salida más coherente, donde nadie salga perjudicado, ¿verdad?
Sí.
Y que se pueda regularizar el normal proceso de estos estudiantes. No importa si con eso tengamos que adecuar o mejorar ciertos aspectos. Porque al final, como dijo acá el doctor Raúl, lo que estamos buscando es, inclusive con la implementación de esta ley, el mejoramiento de la calidad de la educación superior. Bueno, entonces vamos a sentarnos a mejorar. Hablamos de 50.000 chicos.
Sí.
En mi caso, yo solamente tengo en interregional 6 sedes, porque se habla de 7, 8, 9, 10. No, señor. Tengo solo 6 sedes de interregional y son 400 alumnos nada más lo que le afecta, que son los que están por terminar.
Sí.
Ni siquiera terminaron.
Sí.
Están
y
por
los que
terminar
ya terminaron no tuvieron problema.
No, porque se registraron sin ningún problema.
Correcto.
Porque justamente por eso yo te dije, el mismo Gerardo Gómez
ya firmaba
ese sistema, ¿verdad?
Sí.
De desorden
lo
que le
termina,
llamaron dentro.
Lo
claro,
que el año pasado, por ejemplo, el año antepasado.
No tuvieron ningún inconveniente. Mm. Los inconvenientes van a venir con estos grupos. En mi caso, de
400.
Los de ahora. Hay otros grupos que ya están retenidos en el Ministerio de Educación y Cultura hace más de un año, que justamente por esta cuestión de laguna, vamos a decirle de laguna, para no decir de capricho de Gerardo, o que
Gerardo
él quiere interpretar
ya
como se le antoja, Gerardo Gómez, el viceministro.
¿Gerardo se fue ya?
Yo no sé si se fue o no.
Se fue ya, claro, se cambiaron los viceministros.
No, Gerardo está, continúa haciendo.
Se fue ya.
No, Gerardo continúa haciendo.
Ah, bueno.
Y continúa haciendo su desastre, ¿verdad?
Uh-huh.
Y continúa con sus cargos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer encontronazo luego que tenemos es una falta de diálogo porque él mismo maneja el Consejo Nacional de Educación Superior.
Sí.
Entonces, ahora nosotros planteamos una solución, pero ¿qué solución va a haber si el mismo Gerardo Gómez, que él tiene su capricho personal de que esto no quiere reconocer? Entonces, vamos a ver si esto se da. Y si no se da, personalmente, como Instituto Superior, nos vamos a un amparo constitucional, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, así mismo.
Doctor, la idea es que va a prometer para los chicos que se puedan, para el futuro por lo menos. Ustedes están trabajando para el futuro ya.
Sí, en realidad este debate es mi felicito por el espacio y agradezco la invitación.
Sí, nos lo vamos a llevar a la factura de pronto.
No hay ningún problema.
Perfecto.
Yo quiero decirle a los chicos que ya tienen una, a esta altura, muchos de nuestros hijos ya tienen una decisión vocacional,
sí,
hacia dónde quieren ir. Que se cercioren en primer lugar. Vamos a cerciorarnos primero si la institución está creada legalmente. Acá acabo de recibir en grupo WhatsApp, como ya el país tiene mi número,
sí,
me envía una titulación de licenciatura en informática de un instituto superior que no existe. Entonces, estamos investigando, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, que se cerciore. ¿Cómo puede acceder a esta información? Visitando nuestras páginas.
Exacto.
Segundo paso.
Sí.
Que le solicite a las autoridades que de la institución donde quiere estudiar, porque uno a veces busca la ubicación geográfica, una serie de cuestiones lleva a esta decisión,
claro,
que averigüe, que le muestre, que le exhiba el documento que autoriza el funcionamiento, que
sí
puede ser, ¿verdad? Y finalmente, si es que quiere ser un poco más exquisito, ¿verdad? Y que es lo ideal, que elija una carrera acreditada en esta primera fase, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora, la ventaja que tienen los jóvenes es que la institución tiene 2 años para entrar en un proceso de acreditación. Y como esta es una experiencia nueva, muchas instituciones. Para que la audiencia tenga una idea, la agencia ha evaluado 400 carreras del 2010, pero solamente 91 carreras, perdón, han podido conseguir la acreditación. Esto no es tan fácil, ¿verdad? No es como la gente dice que pagas el arancel
y ya sale.
Y ya, no, absolutamente, ¿verdad?
Proceso técnico.
Y bueno, hay un dato también, no menor, y quisiera preguntarle aquí al aire, al doctor Guevara. Nosotros tenemos una restricción dentro de la carta interna.
Sí.
Nosotros creemos que todas las informaciones deben ser de manejo público,
sí.
De manejo público por la ley de la transparencia, ¿verdad? Y creo que a todos ellos también le va a ayudar de
sí.
alguna manera a traer un poco de tranquilidad, saber si las carreras están en este momento en proceso de evaluación.
Exactamente,
yo sí. creo que no hay objeción, si bien la ley pone alguna limitación, creo que es una ventaja
sí.
para muchas. Y es más, el caso de que no acredite, sencillamente informarles que a los un año tiene otra vez que iniciar un proceso y nada más.
Correcto,
entonces,
o sea, bueno, significa buscar esa calidad.
Totalmente,
¿verdad?
Totalmente.
Y yo también quiero aclarar nomás para aprovechar.
Sí.
En el caso específico de Interregional,
sí.
Solamente nosotros tenemos 400 alumnos. Cuando resulta que el doctor Riera,
sí.
¿verdad? Doctor Riera, cuando manifestó temas de 6.000 alumnos que
sí.
fueron estafados, entre otras situaciones, correcto,
uh-huh.
yo creo que no citó y no separó las situaciones.
Uh-huh.
O sea, estamos hablando de diferentes situaciones que él tiene. Hablamos de universidades, correcto,
sí.
que tienen situaciones, como dijo el mismo ministro de franquicias, ¿verdad?
Uh-huh.
que es una cuestión de analizar. Tenemos otras que no habilitaron tal vez en tiempo y en forma, no sé, o bajo la ley Marco, sin la ley Marco, o bajo el CONES, ¿verdad? Otra situación. Y luego estábamos nosotros las chiquititas, que somos los institutos superiores, que nuestro problema es la interpretación
sí.
de nuestras leyes del ayer y del hoy. Que esas son totalmente subsanables porque acá hay una interpretación legal de la ley y que se puede dar una salida favorable, que no tiene nada que ver ni con 6.000 alumnos estafados, ni con otras situaciones que el ministro menciona, ¿verdad?
Mm.
Pero él, por supuesto, lo expone en forma general como una situación de varias situaciones que ocurren.
Correcto, muchas gracias por haber
sí.
venido. Nosotros, de hecho, vamos a seguir con esto. Vamos a tratar en otro día hablar con la gente del CONES y con la gente del Ministerio. También vamos a hacer
sí.
un seguimiento a ver cómo, porque la gente ya me escribe. Ahí me estaba escribiendo, decía
sí,
una alumna, decía, ¿qué va a pasar en nosotros? Y por eso te pregunté qué va a pasar.
Seguridad legal le vamos a dar.
Correcto. Emilio
sí.
Guevara del Interregional, el Raúl Aguilera, que ya es amigo de la casa, porque cualquier cosa, llamarle a Raúl Aguilera y le llamamos siempre. Gracias por la presencia. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Gracias.
La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay.